till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Río Ratia. Isidro Lezgaray, ¿cómo estás, Isidro?
Pues Eguno, muy bien.
Bien, ¿no?
Muy bien, excelente.
Perfecto. Carlos Escunce, ¿cómo estás?
Eguno, muy bien.
Bueno, vamos a invitar también a los oyentes, Beñada, a ver si
claro.
Entran con nosotros y participan.
Eso es, nos acompañan en este viaje a través de las noticias, ¿verdad? En el 688-88-77-88, el número de todos los días. Y bueno, pues pueden completar un poquito lo que vayamos diciendo.
Bueno, pues sí, pues pueden completarlo. Mira, acabo de hablar con Chema Ezquerra, precisamente, que es director de convivencia del Gobierno Vasco, hablando de ese consejo interreligioso que se va a poner en marcha, porque claro, hay una realidad incontestable. Es verdad que estamos hablando de una sociedad que ahora mismo está casi, no voy a decir un 50%, pero hay entre gente que no es confesión, que no profesa ninguna confesión, ¿no? Gente que no profesa ninguna confesión y aquellos que están que al final, bueno, pues intervienen en confesiones, en otro tipo de confesiones, no la católica exclusivamente. Y eso es lo que ahora mismo nos encontramos. Javier Vitoria, ¿cómo estás? Di algo así, de lejos.
Estamos, que no cierra.
No te preocupes, no te preocupes.
O sea, poniéndome dificultades para llegarlo.
Dificultades, ¿no? Claro.
Compró.
No, está Ana, como siempre, preocupada, porque como hablas desde la puerta, no se entera nadie.
Se me oye.
Lo que dices. Bueno, ya estamos. Javier Vitoria, que bien, ¿no? Bien. Bueno, estaba hablando yo de ese consejo interreligioso y hablando de esta sociedad que tenemos ahora mismo. Una sociedad en la que hay, pues casi, no voy a decir un 50%, porque hay más gente no confesional que confesional, ¿no? Pero estamos hablando de un 42 contra un 53% aproximadamente, porque otros están en ese limbo que no saben, no contestan. Sí, pero bueno, digamos que esta es la realidad, ¿no?, de una sociedad. Y ese consejo interreligioso lo que incorpora es, pues, a una todavía mayoritaria confesión católica, incorpora pues otras religiones, ¿no? Porque aunque ha aumentado la población musulmana, la evangélica, la ortodoxa, etcétera, en nuestra sociedad, aunque estas otras, o la ortodoxa, por ejemplo, es minoritaria con respecto a las anteriores, ¿no? Pero bueno, está bien que tengamos esta realidad, ¿no? Y que se impulse la diversidad religiosa, tomando como principio la convivencia, claro, fundamentalmente, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es un paso positivo y necesario, por respeto también a aquellas personas que profesan diferentes religiones, sean más mayoritarias o menos. Vivimos en sociedades que obviamente tienen que ser laicas y aconfesionales y no tienen que estar regidas ni motivadas por creencias religiosas, ni tampoco por favoritismos sobre determinadas confesiones o determinadas iglesias, pero lo cierto que también vivimos en sociedades donde es muy importante gestionar positivamente las diversidades, en este caso la diversidad religiosa, y eso sin ninguna duda es muy, muy positivo. Yo vivo en uno de los barrios seguramente más interculturales y más interreligiosos, y eso es algo que está, bueno, pues en el día a día, ¿no? La presencia de diferentes culturas, la diferencia de diferentes expresiones religiosas y también cada vez más un intento de encuentro entre diferentes. Y de hecho, bueno, pues durante el Ramadán se celebraron varios encuentros con personas y comunidades procedentes del Islam, pero también con personas y comunidades procedentes de la Iglesia Católica, incluso algunas personas de la Iglesia, de las iglesias evangélicas, que son elementos muy positivos para construir sociedades en convivencia, sociedades en paz, y que, bueno, para quienes somos creyentes en general y lo somos con un sentido positivo, en realidad reconocemos que las creencias tienen muchísimos puntos en común, o que los más puntos importantes son comunes, como es el derecho a vivir en paz, el derecho a vivir en justicia y el derecho a trabajar conjuntamente pues por una sociedad mejor.
Bueno, yo me parece muy positivo, ¿no? Creo que es una medida que sirve para cohesionar también el alma de la sociedad, ¿no? Y es un poco, la religión es una parte de su alma importante, ¿no? Y creo que es un paso adelante y me parece muy importante su aplicación en Bilbao, ¿no? En esa ciudad de valores en la que se está trabajando desde diferentes frentes, pues creo que es un paso importante.
Bueno, Javier, ¿qué opinión te merece? Me imagino que claro, a favor, claro, todo lo que sea
bueno,
buenas relaciones.
Sí, claro, estoy a favor. Lo que no sé, tengo mis dudas, porque no lo han conseguido los franceses, que a pesar de todo seamos capaces de evitar el gueto para unos y otros. Tengo mis dudas sobre ese asunto. Porque una cosa es la circulación, cómo se organiza la circulación, y evidentemente cómo se acaba con ciertos privilegios, y lo dice alguien que firmó en contra de la aparición de la palabra Iglesia Católica en la Constitución, hace cuando Franco acababa de morir casi, o sea que hace tantísimos años. Una cosa es cómo se organiza la circulación y otra cosa es cómo se integra esa circulación en la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía es capaz de integrar ese pluralismo. Y eso tiene que ver con el sistema educativo y con algunas cuestiones más que tienen gran importancia, ¿no? Bueno, esto es lo que digo, pero bienvenido sea.
Sí, mira, yo le preguntaba, por ejemplo, al director de convivencia que estaba impulsando y que impulsa también este consejo interreligioso, ¿no? Le preguntaba porque dentro del plan de acción que tienen previsto hay algunas cuestiones que me llamaban la atención, ¿no? Porque se va a contemplar, lógicamente, o al menos se va a tener una radiografía de ese calendario de fechas, sí, fechas significativas, sí, sí, en cada una de las religiones, ¿no? Y dices, ¿y ese calendario va a tener luego efectos laborales, educativos, etcétera? ¿Va a afectar? Porque claro, es verdad que en esta sociedad en la que estamos ahora mismo sí que la religión católica tiene un impacto real, ¿no? Tú coges el santoral y no tenemos más que fiestas. El santoral católico, claro, ¿no?
Hombre, no
va a entrar ahí en ese detalle, no entra el plan porque dice, no, cuidado, no toquemos esto.
Obviamente es complejo.
Pero hay una realidad que es la que tenemos, ¿no?
En algún momento habrá que entrar en ese plan porque la preeminencia de la religión católica, a pesar de no ser profesada por la mayoría de la población en nuestra comunidad y en el Estado, es evidente, ¿no? Tanto en las celebraciones festivas, en los espacios para la celebración propia de los ritos, el tema de los cementerios, que también creo que están, ¿no?
Sí, que le he preguntado por ello también, porque eso es una demanda, es una necesidad.
Claro, pero ciertamente todo está matizado o mediatizado por la presencia de la Iglesia Católica, insisto, en sociedades que ni siquiera la mayoría de la población es creyente, pero en relación a otras confesiones, yo creo que es obvio que hay que ir dando paso en ese sentido de gestionar positivamente la diversidad religiosa. Insisto, también desde quienes somos creyentes, considerando que obviamente la sociedad tiene que ser laica, confesional, y sus instituciones públicas lo deben ser, ¿no? Y desde luego no puede haber ningún tipo de favoritismo, como todavía se mantiene en algunos casos con determinadas confesiones como la Iglesia Católica.
Sí, Javier.
Pues es que me metes en un debate.
Es una voz autorizada. Eres una voz autorizada en esto.
Que no quisiera entrar, pero. A ver, pero hay luego una cuestión que me parece. Como que tú comprenderás, me da igual a mí si mantiene o no. Yo sería más partidario de que la Iglesia se despegara de las festividades tal y como están organizadas. En esta sociedad laica donde se celebra la Navidad, la Semana Santa, la Pascua, o sea, que es un poco. Y si no, vete de Andalucía y verás tú cómo se celebra. Y luego discutirán si les gusta más la feria que la Semana Santa. Bueno, entonces, vamos a ver. Pero hay un asunto que para mí es importante. Uno puede ser del Bilbao de toda la vida y ateo.
Bueno, es que de hecho hay quien en esta sociedad lo manifiesta.
No, hay gente que no es ni del Atlético.
Independientemente de lo que digan las encuestas.
Sí, sí.
Pero hay que reconocer que el cristianismo ha configurado la cultura como no ha configurado otra, probablemente ninguna otra tendencia aquí en España, en Euskadi, en Europa. Y a veces la ignorancia que las nuevas generaciones tienen sobre la religión como elemento cultural, pues es un tanto alarmante, ¿no? Un tanto alarmante. Entre otras cosas porque no hay juego en la enseñanza para que eso sea posible. Claro, es decir, sabes, todo el mundo, últimas tecnologías, pero luego, y inteligencia artificial, pero luego, filosofía no sabe, religión tampoco. Y bueno, entonces, ¿cómo se va a entender a sí mismo? ¿Con qué elementos? ¿Cómo va a conducir, cómo se va a conducir el interior de esa sociedad? Para mí ese es el problema, o la cuestión, ¿no? Porque luego parece que cuando se hacen los estudios, como en el último estudio de sobre la pobreza en España, de ¿cómo se llama?
El informe Foessa, dices.
Eso es. El informe Foessa, en el último capítulo, pues uno de las fuerzas que, que se espera que ayuden a construir una sociedad más justa y más, más fraterna, pues es la religión. Está ahí expresamente dicho, ¿no? A veces unas religiones que son de origen absolutamente laico, ¿no? Bueno, o sea, a mí me parece que esa es una cuestión cara al futuro, muy importante, porque es verdad que en esas encuestas aparece ese pluralismo, pero hay una cosa en común que no aparece, o sea, aparece siempre de refilón, es la adoración al consumo.
Pasa que no lo hemos tipificado todavía como religión.
Sí, pero religa mucho, ¿eh?
Sí, no lo hemos tipificado como tal.
Religa mucho. O sea, yo, por ejemplo, suelo decir a mis amigos, no, vamos a tal sitio, vais al templo. El templo. Es un templo eso. Es un templo. O sea, si en la Edad Media hacían catedrales y ahora hacen...
grandes superficies.
Claro. Es algo común a todas las religiones, ¿no, Vitoria?
¿Cuál, el consumo? No, el consumo no es... de todas las religiones.
Ahí tienes todos los países árabes, todos los países asiáticos, todo el mundo consume. Ya. Es la religión del siglo XXI y del XX.
Bueno, yo como no los conozco, no sé si son fieles al Corán. El cristianismo ciertamente no es fiel al Evangelio cuando consume. O sea, y como dice Simón Weil, no se puede comer y contemplar, no es posible. No se puede las dos cosas. Y sin una mirada atenta sobre la realidad, pues lo tenemos complicado. Y así nos va, así nos va, así nos va.
¿Tú sabes lo que acabas de decir ahora? El lío sí. Que te has metido.
¿Eh? Pero en ese lío no me he metido, estoy siempre metido.
No, ya sé que estás siempre metido. Yo sé dónde chapoteas. No, a ver, me refiero que en esta sociedad es verdad que muchas veces hay una apariencia, incluso de religiosidad. Una apariencia, luego no hay una realidad. Porque no hay un sentimiento que a uno le impulse luego y lleve su vida y le conduzca su vida por allí.
Pero a ver, yo
¿Cuántos de esos tenemos así los domingos? No,
yo creo que nosotros hemos inflado. O sea,
¿cuántos tenemos?
Y cuando digo nosotros me refiero a los teólogos y a la gente que estudiamos estas cuestiones. Hemos inflado nuestros análisis y diagnósticos previos a cualquier reflexión de increencia, de agnosticismo, de secularismo y tal, lo cual es verdad, y se nos ha olvidado el ateísmo. Perdón, se nos ha olvidado la idolatría.
Ah, por eso.
No, se nos ha olvidado la idolatría.
Sí, sí.
Aquí el Dios es...
No, porque... A ver, mira, es que yo ayer también en otro comentario, aparte dinero. De otra cuestión, dije que había comportamientos muy poco cristianos de algunas personas, ¿no? Que se dicen cristianos y que además lo llevan incluso en los propios... en la nomenclatura de su organización, ¿no? O que son partidos políticos que abogan por ese cristianismo y dices, pero oiga, pero su comportamiento es de lo menos cristiano que uno puede echarse a la cara.
Pues pone, busca el YouTube.
O sea, eso se puede considerar blasfemia, digo yo, ¿no? En cierta medida, ¿no?
Busca el YouTube con el diputado del Valle de Arán echando discurso allí.
Claro, pues es porque se da una blasfemia, si uno lo mira desde el punto de vista confesional.
Yo comparto la visión que tiene Javi de que el hecho religioso, también diría seguramente el hecho filosófico, el hecho ético, el hecho de sentido, se ha ido sustituyendo en nuestras sociedades pues por el hecho neoliberal de la concepción de la vida, como decía tu buen amigo Mardones, ¿verdad?
Pero hace 30 años.
Que ya lo venía, se puede decir que ya lo venía anunciando de 30 años y ha tenido diferentes expresiones, pero eso es obvio, ¿no? Pero claro, también debiéramos preguntarnos, claro, ¿por qué ha sido esto? Hombre, eso ha sido porque obviamente el sistema capitalista, el sistema neoliberal tiene mucho empuje y ha permeado pues todas las conciencias y toda la vida de las personas, al menos en determinada parte del mundo. Pero también habría que preguntarse por la propia responsabilidad de quienes eran los custodios de ese hecho religioso, ¿no? Porque podemos decir que hoy el hecho religioso no está en el ámbito educativo, pero habría que preguntarse, bueno, ¿y qué ha hecho la Iglesia Católica por mantener esa vigencia del hecho religioso? No creo que solo la culpa la tenga el ámbito educativo. La mayoría de las familias son no creyentes, por lo tanto no hay un cultivo de la religión o del hecho religioso, mejor dicho, dentro de esas familias, y probablemente la Iglesia pues ha perdido también en buena medida la batalla cultural, precisamente porque igual también se ha dedicado a otras cosas diferentes que tenían, como estabas diciendo, quizás con lo poco que ver con el hecho religioso, e incluso ha coqueteado, y lo estamos viendo ahora en buena medida con este repunte de determinados movimientos ultraconservadores del catolicismo, ha coqueteado precisamente pues con marcos políticos que poco tienen que ver con la fidelidad, en este caso al Evangelio, que diría Javi, ¿no?
Pues esta es la realidad y es lo que tenemos, ¿no? Y en cuanto a esa sociedad, pues bueno, es una sociedad, mira, antes como hemos mencionado aquí, ateísmos y demás, claro, hay un barómetro que indica que el 53%, o sea, la mayoría social de Euskadi, no se ascribe a ninguna religión. Hay un 20% que se consideran ateos, un 20% que no se identifican con ninguna religión, no creyentes, etcétera, y luego un 13% de agnósticos. Digamos que es donde esa parte es donde se distribuye, ¿no? Y luego sí es verdad que entre los que sí profesan religiones, pues todavía hay un 43%, evidentemente una amplia mayoría, que se confiesa católica, ¿no?
Como a pesar de que estén vacías las iglesias los domingos.
A pesar de eso.
Porque las encuestas también tienen sus limitaciones a la hora de definir qué significa ser católico.
Bueno, pero hay un catolicismo que se vive de una forma distinta.
Cultural,
¿no? Hay un catolicismo cultural y muchos se reconocen como católicos, aunque luego si ya empiezas a arañar, pues dices, hombre, pues igual, ¿no? Pero bueno, pero eso me imagino que ocurrirá en todas las religiones también.
Obviamente.
En todas las religiones. Luego pues tenemos una religión musulmana que ocupa pues ahora mismo a un 17% más o menos de la población aquí en Euskadi, etcétera, ¿no? Y ahí podríamos ir luego ya hasta las iglesias evangélicas, que tiene que ver también mucho, no siempre, pero tiene que ver mucho pues con la incorporación de personas de otras sociedades, ¿no? Que han inmigrado, que están entre nosotros, ¿no? Y esa realidad cada vez va a ser más constante y más presente. Es lo que hay. Bueno, Beñado, yo no sé si los oyentes están dejándonos alguna reflexión en torno a esto.
Sí, nos dejan reflexiones al respecto. Nos dicen por aquí qué buena noticia el diálogo interreligioso. También, es muy largo, ¿eh? No voy a tratar de resumirlo porque no puedo. Nos dicen que en el contexto actual del conflicto en Oriente Medio se han reportado muertes de cristianos en el Líbano como consecuencia de los bombardeos israelíes, incluyendo el asesinato de un sacerdote maronita y el secuestro y asesinato de un líder local maronita por parte de Hezbollah. Estos hechos han generado una conmoción y un éxodo masivo en la comunidad cristiana. Y bueno, pues hace un listado ahí de los acontecimientos también, una cronología de los últimos tiempos. Otro que se pregunta cuánta gente creyente hay, cuántas iglesias se llenan. Creyentes somos para tener festivos, mejor se dieran clases de ética para tener una mejor sociedad. Dicen también en esta sociedad a día de hoy, ¿qué es lo que religa en nuestras personas? La religión, repensemos. También otro que dice que los fachas todos se declaran católicos o muy mucho católicos, pero será de pensamiento porque desde luego de obra no. En vez de un país laico parece que debemos ser Disneylandia, comidas en locales públicos para mil tendencias, fiestas de guardar a discreción, olvidamos nuestra cultura e historia y me gustaría ver qué ofrecen esos países de origen al resto del mundo. Lo han conseguido en Francia, aquí será igual, dejaros de buenismo que bien queda, que no os lo creéis ni vosotros. Culturas están apuestas, llegada de gente sin filtro legal, políticas feministas solo generan polvorines fuera de la ley, como lo que se está generando en San Francisco, un mix tan grande con elementos diferentes, con ánimo de supervivencia y sin intención de cohesión social. Otro que dice que iba para cura, pero que no cree en Dios, pero sigue buscando respuestas en la Biblia. Y otro que dice que con el daño que han hecho no me extraña que estén vacías.
¿Qué te pasa, Javier?
Espera, que tenemos cámaras, si
para
queréis.
Para alusiones.
Aquí nos ha caído a todos algo, ¿eh?
Aquí se ha caído. Ha ido repartiendo.
Yo decir que no iba para cura.
Iba para cura.
No iba para cura.
Tú no ibas, ¿no? A ti no te cayó también.
Acabé siendo cura, pero no iba para cura.
La mayoría de trabajos son así.
A ver, quiero decir una cosa. A ver, la noticia del otro día de San Francisco me parece tremebunda. Como noticia que quiere manipular. No sé si quiere o no quiere, pues, pero que manipula.
Vamos a hacer una cosa.
No quiero decir.
¿Qué vas a decirlo ahora? Porque vamos a dedicar espacio a eso.
Espera, los marroquíes o los islámicos salían y venían de rezar con las ropas de ir a rezar.
Las chilabas.
Venían de rezar, no de robar.
Hacemos un paréntesis y hablamos de eso, mira, porque como le ha caído a Carlos, pero...
en el campo y en la vida, hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Hazte el test. La Asociación contra el Cáncer en Vizcaya anima a la población de entre 50 y 74 años a participar en el programa de prevención del cáncer colorrectal. Hazte el test. Más información en el 900 100 036.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 4 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, sí, aquí has mencionado un asunto. A ver, el otro día aparecía una noticia y con un titular que a mí me ha llamado mucho la atención, y me llamaba mucho la atención si la comparaba, por ejemplo, con la imagen, ¿no? La imagen era la de una calle del barrio de San Francisco, donde se veía a tres personas con chilaba, que evidentemente uno lo contextualiza y sabe que están pues en una celebración, han salido de una celebración religiosa, el fin del Ramadán, etcétera, ¿no? Pero claro, es que luego el subtítulo, primero, el titular era San Francisco no quiere ser una zona a evitar, entre comillas, zona a evitar. Y luego habla de lucha vecinal. Los delincuentes y traficantes se han adueñado del barrio y se ríen de la policía, denuncian los residentes. Claro, tú eso lo asocias a la imagen y dices, ¿y a quién se refiere?
Pues a los de la imagen.
A los de la imagen, ¿no? Claro, es muy preocupante que se haga esa, o que se pueda hacer esa asociación.
Bueno, es un ejercicio habitual en ese medio de comunicación, que es el mayoritario en esta sociedad, al menos en papel, y que desde luego poco tiene que ver con el inicio de la conversación de esta tertulia, que era que hay que trabajar en la gestión positiva de las diversidades, también las religiosas, pero en general de la diversidad. Vamos a ver. El barrio de San Francisco tiene un 45% de población de origen inmigrante, y esa es una realidad, y eso no tiene por qué ser per se ni positivo ni negativo, es una realidad. Algunos consideramos que es positivo, porque yo vivo en el barrio donde más culturas, más lenguas, más tipos de comida, más expresiones en el espacio público, culturales y artísticas hay, y eso es una enorme riqueza. ¿Cuál es el problema de este barrio? El problema de siempre: la pobreza, la exclusión social y el abandono institucional. No son otros. Habrá problemas de convivencia, habrá problemas de delincuencia, habrá otro tipo de conflictos que tienen su origen en una situación que no acaba de de incorporarse a la agenda política de las instituciones y que además, a través de este tipo de noticias, lo que hace es amplificar aún más determinados estereotipos y determinadas imágenes que no son para nada las reales. Ahí se habla de lucha vecinal, se habla de una determinada asociación. Yo siempre digo, no sé por qué no nos llaman también a otras asociaciones, al tejido asociativo, a las redes comunitarias, que son muchas las que hay en el barrio, son mayoritarias además, y que llevamos años convirtiendo nuestro espacio en una comunidad diversa que quiere salir adelante, que quiere combatir la pobreza y la exclusión social, que reclama también la atención de las instituciones y de los medios de comunicación, pero para mejorar la vida de las personas, que eso es lo más importante.
Sí.
Pero poco añadir, ¿no?, lo que se ha dicho, ¿no? Desde luego, construir no se hace con imágenes, este flash que ha dado este medio de comunicación, ¿no? Segundo, como bien ha dicho Carlos, ¿no?, hay un montón de asociaciones desde hace muchos años trabajando con gente, con jóvenes, etcétera, con diferentes proyectos, pues que su voz no se ha oído, ¿no? Se ha oído, en este caso, el de una plataforma de vecinos o como se le quiere llamar, ¿no? Yo he conocido San Francisco de niño, ¿no?, porque mi aita, el primer laboratorio de perfumería que tuvimos lo teníamos en la Plaza del Corazón de María, en esos arcos, y ahí fabricamos los perfumes que luego poco a poco pues los fuimos vendiendo por todos lados, ¿no? Y le tengo un gran cariño, y era un barrio pues muy diferente como es ahora. Era un barrio con gente de aquí, por decirlo de alguna forma, de toda España, ¿no?, que era la que vivía ahí. No teníamos inmigrantes como los de ahora, ¿no?, con gente de todas las etnias, culturas, etcétera, y era un barrio con vida, y rico y próspero. Estaba las gabardinas del Bocho, en San Francisco 28, y todos grandes comercios, ¿no?, comercios de todos los bilbaínos, ¿no? Y bueno, pues ha habido un proceso por la droga principalmente, me supongo, la época de la droga, ¿no? O sea,
sí, la heroína en los años 90, finales de los 80 y principios de los 90.
Con todo. Y bueno, pues es un barrio que, como dije, a mí me gusta mucho, ¿no? Es pues un barrio multicultural, que merece la pena, con grandes proyectos, ¿no?, o con pequeños proyectos, con una casa cuna que también está liderando algunos tipos de cultura y de integración, ¿no?, y con muchos colectivos trabajando.
No, yo quiero reivindicar un asunto que evidentemente es desconocido por la mayoría de la población. O sea, yo conozco bastante gente, bastantes familias que se han ido a vivir expresamente a ese barrio para hacer posible lo que decía Carlos, que no eran de ese barrio. Y se han ido allí. Y están trabajando allí hace más de 20 años. Gente que evidentemente ni es inmigrante, ni es de otra religión. Muchos de ellos que yo conozco son cristianos y están allí para regenerar ese barrio que, por otro lado, aunque no se suele decir, yo siempre tengo la impresión que hay por debajo intereses económicos muy importantes, porque el barrio de San Francisco está muy bien situado en Bilbao, aunque nos parezca a nosotros, siempre nos ha parecido donde estaba el cine Vizcaya.
Y no te quiero ni contar cuando acaben con la trinchera. Es decir, cuando acaben con la playa de vías que hay ahora.
A eso me estoy refiriendo.
Y extiendan el barrio al centro.
Realmente hay interés de que se quede vacío.
Hombre, yo creo que la inacción que hay institucional mucho tiene que ver con esa operación urbanística,
claro.
Y también pues por años de pequeñas intervenciones de parches que no han servido para mucho, la verdad, y de alguna forma decir, bueno, pues, lo ha puesto todo a esa intervención que va a desconfigurar y va a cambiar totalmente la fisonomía y la población que hay en este barrio, y eso es evidente. El proyecto ya está premiado, hubo un concurso para el proyecto de cubrimiento de las trincheras. Se van a construir alrededor de 2.000 viviendas, pero claro, pues el propio ayuntamiento, la idea que tiene en sus operaciones de viviendas es que de esas la mitad sean de venta libre, es decir, lo que te permite la ley, y solo la otra mitad de VPO y ninguna de vivienda social. Claro, estamos uniendo, entre otros, a uno de los barrios de menor renta per cápita de Bilbao con el barrio de mayor renta per cápita de Bilbao. ¿Qué puede suceder en esa unión? ¿Qué puede suceder en la construcción de venta libre? Pues que obviamente la especulación inmobiliaria va a acampar a las anchas por estos barrios en los que hasta ahora también hay que decirlo que no ha sido tan importante como podría haberlo parecido. Lo ha habido, pero no tanto. Pero eso es obvio que va a hacer que crezcan los precios, va a hacer que se produzca un movimiento poblacional importante y va a cambiar totalmente la vida de ese barrio. Claro, yo leo en la noticia que estábamos comentando, ¿no?, que algunos vecinos y vecinas les gustaría mirar más a lo que ha sido Marzana con sus terrazas o lo que es Zorrozaurre. Claro, entiendo también que son personas que han llegado en los 10, 15 últimos años, que han comprado casas bastante baratas y de bastante buena planta, y ahora creen que aquello que sucede es lo peor del mundo. Digo, bueno, pues haber comprado en Zorroza, que ibais a tener ese plan, no haber comprado en otros lugares, ¿no? Si echamos la vida para atrás, yo he hablado muchas veces con estas personas y bueno, plantean, no sé, como si este fuese el peor momento de la historia en la vida de los barrios y la situación fuese lo más dura, y eso no es así, como decía Isidro, la entrada del Ariun a los 80 y sobre todo la primera de los 90, que fue cuando yo fui a vivir intencionadamente a ese barrio, fue una situación muchísimo más dura de la que tenemos hoy. Hoy la exclusión, los conflictos, la convivencia tienen otro tipo de expresiones diferentes. No digo que no existan, porque sería también un error taparse los ojos ante situaciones que son complicadas y complejas, pero son diferentes a las que hubo en otros tiempos, y en cualquier caso soy partidario de reconocer aquellas problemáticas que existan para intervenir de verdad con planes integrales, sociales y no solamente policiales, que parece que también un poco siempre la dinámica es pedir más policía. Bueno, se llevan más de 50 años pidiendo más policía y cámaras, es un barrio en general bastante militarizado desde ese punto de vista, y obviamente eso tampoco ha arreglado los problemas que algunos de los vecinos y vecinas que salen en esa entrevista pues dicen que existen, ¿no? Por lo tanto, pues que igual hay que pensar en otro tipo de estrategias más comunitarias, más de intervención social, sabiendo además que son procesos de largo plazo, que las cosas no se arreglan de un día para otro, ¿no?
Yo creo que en la ciudadanía hay una percepción diferente a la que tú dices, Carlos. Parece
Por supuesto.
Que se ha hecho una inversión en el ayuntamiento en esa zona increíble, y que a pesar de lo que se hace no vale para nada, y tú tienes la otra versión, ¿no?, la del ciudadano que vive allí, ¿no? Pero la impresión de los que estamos fuera de San Fran, no, pues es la otra, ¿no?, la que nos llega o la que queremos creer, pero es la que nos dicen.
Pues esta es la realidad y es lo que ahora mismo tenemos, ¿no? Y sí que llamaba mucho la atención ese reportaje tal y como estaba planteado, que a mí, pues bueno, me llama... Estas cosas me alarman, ¿no?, en cierta medida me alarman mucho.
Muchísimo, claro.
¿Eh? Porque estás colocándote en una parte, estás solamente viendo una pequeña parte de la realidad.
Y porque esa miopía o esa selección de la realidad es la que está alimentando precisamente en otros territorios, pero que cada vez va llegando más hacia nosotros, esa cultura autoritaria, esa cultura de exclusión de la otredad, esa cultura de echar la culpa de todos los problemas a las personas migradas, de vincular migración a seguridad, de creer que la seguridad es el primer problema de la sociedad, cuando obviamente el primer problema de la sociedad está en otros lugares y en otras personas y entidades que hacen tajada también de ello, como decía Javi.
No, estoy de acuerdo, vamos, ya lo he sacado el tema yo, pero a mí, por ejemplo, me parece mucho más importante cómo la ciudadanía de la zona de San Francisco ha sido capaz de hacer esa fiesta de las paellas, de los arroces del mundo, me parece un asunto mucho más importante que todo el otro asunto. Me parece muchísimo más importante. Porque no se ha hecho en otros sitios de Bilbao, ¿eh? Eso, se ha hecho allí se ha hecho. Allí, que por lo visto pues es todo muy complicado, es muy hay mucha inseguridad. Tal. Bueno, pues allí se hace una fiesta de los arroces donde va gente de todo Bilbao. Y van a una fiesta, ¿eh?, donde seguramente se roban menos móviles que en las fiestas de Bilbao, de la de Marijaya. Bueno, claro, aquí hay que decirlo todo, ¿eh? Bueno, y eso sí que es construir ciudadanía, y construir barrio, y construir proximidad, eso es. Y se hace con una cosa tan sencilla como comer juntos arroces de distinto tipo.
Y de hecho estamos ya preparándolo.
Arroces del mundo, sí.
La 23 edición, llevamos 23 años con ello, claro. Que se celebrará el 13 de junio. Y en la que la gente igual tampoco sabe que es una actividad totalmente autogestionaria, sin ningún tipo de ayuda pública, solo con la participación de la gente y los aportes que hacen las personas, las entidades, etcétera, y en la que participan cientos de personas voluntarias antes y durante la jornada de Arroces del Mundo, y por eso estamos ya en plena preparación, por cierto, en reuniones semanales en las que nos estamos juntando más de 40 personas, y muchas de ellas de esos países extranjeros a los que se aluden muchas veces en estas noticias.
¿Algún comentario, Beñat?
Sí, bueno, son varias las cosas que tenemos por aquí. Nos dicen católicos son los que les han concedido un parking sin techo lleno de suciedad para que rezasen el final del Ramadán en Jumilla. Hay que ser cafres. También nos dicen Eurón, tengo 81 años, he nacido en este barrio. Nunca he tenido problemas con nadie, ni antes con la prostitución, ni ahora con la emigración. Y también otro que dice, es asunto viejo, si vivimos y trabajamos en el centro de Bilbao no conocemos lo que pasa en la periferia. Si nos damos una vuelta a las 12 del mediodía por diferentes barrios de Bilbao, veremos a muchos jóvenes en edad de trabajar, paseando el perro y fumando en cuadrilla, sin ningún interés en aportar algo a la sociedad. Las instituciones deben controlarlos y ayudarlos para evitarlo.
Pero eso no tiene por qué ser del barrio, de un barrio concreto. O sea, no tiene por qué ser.
Sorbito de café.
Primero que no creo que es generalizado, pero bueno. Vale, que bueno, no puede encontrarse en la calle, te puedes encontrar de todo.
No, pero
o en botica.
Sí, encontramos lo que vamos a buscar la mayoría de veces.
Sí, sí.
¿Eh?
O lo que queremos ver. O lo que queremos ver. Porque yo muchas veces suelo decir que yo recuerdo una vez en un encuentro que me decía alguien, joder, es que hay mucha gente, en su momento, cuando había poco inmigrante, decía, hay mucha gente negra en esta zona. Había entrado uno, que era amigo mío, había entrado al bar, uno, y todos los demás no eran. Eso es como en el ambulatorio, te dicen, es que no hay más que inmigrantes en el ambulatorio. Pues yo, que por desgracia llevo una época que no paro de entrar, lo que veo son, por cierto, muchos mayores, ¿no? pero de aquí,
de toda la vida. Pero de lo que decís también, yo resaltaría que hay un desconocimiento muy grande de la realidad. Yo que suelo hacer, bueno, con otras personas, visitas con gente joven, desde un punto de vista social, no solo histórico, y demás del barrio. La mayoría de la gente joven desconoce que en los años 50, 60, 70 fue una zona de cabaret, fue una zona de fiesta central en la vida de Bilbao, en esa vida alegal, ¿no? en plena dictadura. Y también, y me sorprendió mucho, la mayoría de la gente desconoce que hasta 1970 estuvo abierta la última mina. La mina de San Luis, en Bilbao la Vieja, y que buena parte de lo que es la configuración del barrio tuvo que ver con las minas,
con la,
y con la llegada entonces de los emigrantes, que entonces eran más cercanos de las provincias limítrofes y tal, que además desarrollaron un movimiento político, tanto socialista como anarquista, muy, 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 muy importante. Y eso desconoce la gente, que hubo minas hasta 1970.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions. Claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal para proteger tus ojos. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Tío, prueba esta mandarina que está buenísima.
No.
Venga. ¿Que no sabe como el resto?
Resto, 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 resto.
¿Qué marca es?
Frutas Torres. Sabes que saben.
Y ahora con Torres puedes ganar un viaje mágico a Disneyland París.
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugaldeguren 3 y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652 28 15 74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y lo que no podemos evitar un día más es hablar de lo que sucede en el mundo, que hay muchos conflictos abiertos y hay uno, por ejemplo, que acapara toda la atención, fundamentalmente, ¿no? En él se colocan los focos, aunque deberíamos ser justos y mirar a todo lo demás también, ¿no? Porque en Gaza continúan sufriendo bombardeos, en Cisjordania se ha dado rienda suelta que los colonos hagan y deshagan lo que les dé la gana, porque es una ocupación de territorio. Israel no solamente nos tiene el trampantojo de lo que hace en Irán para luego quedarse con el territorio del Líbano, que también es otra parte importante, el sur del Líbano. Bueno, y tenemos luego a Donald Trump, que yo no sé dónde él, cómo anda. Me tiene un poco perdido. Ahora, pues bueno, primero les hace una amenaza, un ultimátum. Claro, le responden desde Irán y le dicen, espera un poquito, porque si tú me atacas a mí, yo atacaré a tus amigos y les destruiré también sus centrales eléctricas, sus desaladoras y demás.
Es que Trump ha situado entre los objetivos ahora mismo de la guerra reabrir Hormuz, que estaba abierto antes de que él iniciara las hostilidades.
Claro.
Digo, por poner un poco en contexto.
Pero has escuchado a Vance.
Sin entrar en lo moral, ¿no? Ya simplemente estratégicamente del fracaso que está haciendo.
¿Has escuchado tú a su vicelendakari hacer una referencia a Hormuz? Que dices, pero a ver, pero esa gente es la que está dominando Estados Unidos. O sea, un individuo que dice, no, a ver, Hormuz se podría pasar, claro, si no atacara a Irán.
Sí,
a ver, perdona,
esto aplica a muchos lugares.
Explícame un poquito cómo funciona eso. Hombre, dices, vale.
Si hubiera una autopista.
Claro, no, claro, y sí. Dices, y este señor es el vicepresidente.
A mí, yo ayer lo decía en una reunión en la que estuve. A ver,
sí.
No hay. A ver, nadie habla de las víctimas. Todas las fotos son casas que se caen, pero parece que no había nadie en las casas. Y yo siempre lo suelo decir, a mí me marcó mucho Walter Benjamin, aquello que decía que la historia camina sobre cadáveres, hace muchísimos años, y es verdad. Nosotros, porque como luego siempre celebramos algún triunfo, nos olvidamos que ese triunfo tiene unos costos humanos tremebundos, ¿no? Entonces, vamos a ver, el problema que tenemos nosotros con la gasolina es muy grande, pero el problema que tienen los que mueren allí es muchísimo mayor, porque es irreversible, irreversible, insisto en esto. No hay manera de construir esa historia de adelante sin las últimas barbaridades y las últimas víctimas que se han producido, ¿no? Y ya que hemos empezado hablando de religión, tengo que decir que para la tradición cristiana es muy importante las víctimas, puesto que creemos que una víctima de la injusticia en el mundo es nada más y nada menos que el Hijo de Dios.
Hoy, por ejemplo, ayer Netanyahu se entrevistó y dice: estos asesinos terroristas han matado a 4 personas en la ciudad, no sé qué, no hay que darles droga. Lleva 60.000 muertos en Gaza, 3.000 en Libra, en el otro lado.
Es que no aplica.
Pero eso no son seres humanos. Lo que los judíos están matando no son seres humanos.
Pero a ver, ellos no aplican ni siquiera el ojo por ojo y el diente por diente.
No.
Sino por cada ojo 200 ojos y cada diente 300 dientes. Porque son más fuertes, y nada más.
Pues ya veremos lo que va pasando, ¿no? Pero estos que parecían tan fuertes se están debilitando por todos los lados.
Ya, pero de momento.
Y los matones acaban acorralados y solos.
Sí, pero cae gente a punta pala. El coste me parece interminable. Porque son víctimas irreversibles. Uh-huh. Irreversibles. Ninguna paz los podrá asumir.
Sí, bueno, yo comparto, obviamente, ¿no?, esa deshumanización total del relato que se hace de este tipo de conflictos, donde la noticia cada día y con más fuerza es lo que está afectando todo eso a nuestra economía. No lo dijo ayer también el propio Lehendakari. La mayor crisis energética y más grave de la historia, por consiguiente, la mayor crisis económica, pero nadie habla efectivamente de las víctimas ni de la guerra, porque solo hay una forma de que, en sentido egoísta, se quiera parar esa crisis energética y económica, que es parar la guerra.
Claro.
Es parar la guerra. Ahí está el origen. Y lo estabais diciendo, el origen de este conflicto tiene que ver con una actuación unilateral, ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, de dos gobiernos, el de Estados Unidos y el de Israel, que nos han lanzado a esta locura especialmente de muerte, pero también a esta locura en la que se ha convertido el panorama geopolítico y económico del mundo. Luego, lo que más hay que demandar es que realmente los gobiernos, también nuestro propio Lehendakari, que no lo dijo ayer en su alocución, realmente digan las cosas claras. Esto tiene una forma de acabarse, que es parando la guerra, parando los pies a Netanyahu y parando los pies a Trump. Porque encima nos metemos en un debate político, es tremendo, claro, que los gobiernos, ¿no?, europeos tienen que poner aquellas medidas que son necesarias para paliar las consecuencias de aquella guerra. Y encima se produce un debate político entre los partidos, entre el propio gobierno, etcétera. Oiga, ni ayudas ni nada, lo que hay que hacer es parar la guerra y parar los pies a estos gobiernos. ¿Y qué pasa? Pues que Europa pues va a seguir sin decir nada, los gobiernos van a seguir sin decir nada y tal. Bueno,
es imposible con un tipo que dice las mayores babosadas del mundo. Con un tipo que ve que se ha muerto una persona que le juzgó, que le estuvo en un proceso, y me alegro de la muerte de ese. Con un tipo que dice que todos los que vienen aquí me han venido a comer el culo, casi casi, ¿no? Con un tipo que representa la maldad. O sea, y ese hombre representa la maldad del ser humano, es el exponente de la maldad en todo lo que hace y lo que dice. Bueno, pues tiene votantes, ¿eh? Y como en el Rey Lear, ¿no? Un loco hace que le sigan todos los ciegos, ¿no?, y les tira por el precipicio. Pues este hombre está llevando al precipicio al mundo.
Pero ese hombre es capaz de ponerse en la Casa Blanca, sentarse, claro, haciendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego estando rodeado de no sé cuántas confesiones evangélicas, poniéndole la mano encima. Es más, tiene una señora de asuntos religiosos que lo que aboga es por la guerra, por golpear y golpear y golpear, strike.
Esto conecta con lo que estábamos hablando antes de las religiones, ¿no? Porque también, claro, nos han vendido en las últimas décadas que el fundamentalismo islámico ha estado detrás del terrorismo, pero uno ve las ruedas de prensa del secretario de la guerra, de Donald Trump, que invoca a Dios para luego decir que nos va a acompañar en machacar y en vencer y tal, y efectivamente la imagen en el despacho de Trump, ¿no?, invocando también todos sus colaboradores y tal. O sea, y bueno, y lo que está diciendo Netanyahu también cada vez que sale a la prensa, porque siempre cita a Dios.
Y que además hay que recordar una cosa.
Si eso no es fundamentalismo.
Y que hay que recordar que él es laico.
Laicista absoluto. Decir que no hay fundamentalismo religioso en esas palabras y en esos estados. Y por cierto, decir que tiene poco peso el nombrar a Dios en estas sociedades parece que no está tan claro.
Iba a decir esto. Antes la has nombrado a Mardones. José Mari Mardones hace no sé cuántos años, 30 años, se dijo una cosa que acabo de citar yo en un artículo que he escrito sobre las nuevas religiosidades en una de las revistas Acontecimiento. Decía que es más importante la palabra Dios en boca de Bush en aquella época, o de Trump, o de Vance en esta época, que en la boca de cualquier teólogo y cualquier magisterio, cualquiera del magisterio eclesiástico. Porque tiene más efectos sociales y políticos, es así. Es así. Es decir, cada vez que sale, que nombran a Dios la administración de Trump, pongámonos a temblar.
Sí, Carlos, tenías una cosa para terminar.
Sí, porque siempre con esto de la actualidad se nos olvidan los recuerdos de la historia y hoy se cumplen dos aniversarios que para mí son tremendamente importantes, aunque seguramente cada vez más desconocidos por esta sociedad más joven. Uno que es el 50 aniversario del inicio de la dictadura genocida en Argentina, en una coyuntura además en la que se está revisando
Es que tienen un presidente revisionista.
Efectivamente. Y el segundo es el asesinato hace 46 años de Óscar Arnulfo Romero, San Romero de América, por nuestro Papa Francisco, que también, de alguna forma, uno y otro caso representan, bueno, pues los hechos de la historia, que también son dolorosos, pero nos abren miradas a esperanza.
Pues así cerramos. Javier Vitoria, Carlos Escunce, Isidro Lezgaray. Que tengáis buen día.